Una lámpara eléctrica iluminaba las imágenes, proyectándolas en una superficie blanca y limpia. Así inicia el cine. Cinelux.
Hola, bienvenidos a este espacio dedicado al análisis y a la información del cine. Y como a estas alturas del coronavirus todavía no tenemos una información que no sea meramente teórica y especulativa, vamos a darle margen a adentrarnos en filmografías de algunos cineastas que son importantes y que han marcado ciertas pautas en la historia del cine. Uno de ellos es Pier Paolo Pasolini, un cineasta polémico, un cineasta que, bueno, a lo largo de su historia se ha distinguido por ser un extraordinario poeta, un novelista, un gran admirador y también conocedor de la plástica y un gran cineasta. Bueno, inicialmente quisiera leerles lo que Alberto Moravia dijo cuando supo que Pier Paolo Pasolini se había muerto. Pier Paolo Pasolini es el mayor poeta italiano de esta segunda mitad del siglo XX. Un poeta no vale más que otro, pero Pasolini ha dicho más cosas y más importantes y con más fuerza que los demás. Se ha dicho, yo también lo he dicho, que Pasolini es un poeta civil, pero he de advertir de inmediato que para mí, poeta civil no quiere decir poeta oficial, celebrativo o retórico, como lo fueron en la segunda mitad del siglo XIX Carducci y De Annunzio, sino poeta que ve su país natal como no lo ven ni pueden verlo precisamente los intelectuales de este país. A Pier Paolo Pasolini le tocó vivir un periodo desastroso de Italia, en un momento de catástrofe sin igual. Tras una derrota militar, los dos ejércitos extranjeros que luchaban en su suelo, al mismo tiempo la revolución industrial atraía hacia la ciudad a millones de hombres que procedían de esta civilización agreste que Pasolini amaba y de la que a su vez formaba parte. He aludido aquí a dos de los temas principales de la poesía de Pasolini: el llanto sobre la patria devastada, postrada, humillada, y la nostalgia por la cultura campesina. La poesía de Pasolini que lo traía de lejos desde las profundidades remotas de la literatura italiana, que vienen desde Dante y de Petrarca, que nos han hablado ellos también de las desgracias de Italia. Todo esto hace de Pasolini un poeta actual, antiguo, un poeta que quiso ser primitivo en una época decadente. Venía de un rincón muy especial de Italia, de Friuli, y pertenecía a una vieja cultura mediterránea como la italiana. Y sin embargo, milagrosamente supo ver y ser universal, intérprete del mismo temple espiritual que en su tiempo hizo universal la poesía de otro poeta que le era afín, Arthur Rimbaud. Bueno, la filmografía de Pier Paolo Pasolini, que es a la que nos vamos a dedicar a analizar ahora, arrancó con una película que se llama Acatone, un muchacho de Roma. Esta película, filmada en 1965, trata sobre el submundo lumpen de Roma. Encontramos a este personaje, Acatone, peculiar personaje, que malvive con su grupo de amigos para quienes resulta preferible pasar hambre que trabajar. La primera película de Pasolini bebe del neorrealismo italiano y del primer Fellini, pero es ante todo la personalísima visión del director y guionista la que le imprime su peculiar carácter. Esa es una película trágica, pero sin dejar de lado lo cómico, áspera, pero con intensos toques de lirismo, enfangada en una realidad casi obscena y a la vez impregnada de catolicismo. Esta obra cuenta con una dirección descarnada pero elegante y excelentes interpretaciones, por los que aún mantiene buena parte de su capacidad de fascinación. Pasolini, que fue un cineasta, como les decía, muy polémico, a lo largo de toda su vida estuvo permanentemente en conflicto con la prensa, con el gobierno y con la mayor parte de los que hacían cultura. Escritor de novelas como Amado Mío, como Chicos de la Vida y su inacabable Petróleo, Su labor en el cine inicia durante el auge de un movimiento renovador del séptimo arte, como en su momento lo fue el neorrealismo italiano. Trabajando como guionista, él hizo muchos trabajos como guionista, por ejemplo, en melodramas de Antonio Magaño con El Bello Antonio de 1960, protagonizada por el ícono cinematográfico italiano Marcello Mastroianni, hasta debutar posteriormente como director dirigiendo a Anna Magnani, suprema actriz a punto de eternizarse como el rostro del movimiento neorrealista y rotunda en su genial interpretación de una prostituta en esta película que se llama Mamma Roma. Como ya decía, el trabajo de Pasolini en el cine es realmente muy, muy, muy interesante. Bueno, esta película de Mamma Roma de la que hablaba, que es de 1962, posterior a Catone, es la segunda película de Pasolini y habla sobre los sueños de una prostituta, Mamma Roma, interpretada por Anna Magnani, quien busca refrescar su vida con un nuevo comienzo. Cuando su padrote se casa, Mamma Roma decide tomar la oportunidad y moverse a un nuevo complejo de condominios, entonces en construcción. Esas mismas casas Pasolini las definió como altares de gloria popular. En su emblemático poema escrito el 23 de abril de 1964, escrito mientras el realizador inspeccionaba la locación para su filmación. Aparte de ofrecer un retrato del personaje protagónico y su hijo, el realizador presenta una galería completa de la clase trabajadora italiana en esos años 60. Después, su siguiente película es El Evangelio según San Mateo. Esta película de 1964 nos cuenta la vida de Jesucristo a través de la visión católica marxista del director. Aun cuando él se consideraba ateo, el film permanece como una de las adaptaciones cinematográficas más fieles del libro bíblico alguno. Aun cuando Pasolini considera que las imágenes nunca alcanzan la altura poética del texto. La decisión del realizador de llevar a la pantalla el Evangelio según San Mateo responde a que Juan fue demasiado místico, Marcos demasiado vulgar y Lucas demasiado sentimental. A diferencia de cualquier film bíblico, Mateo sobresale por su autenticidad y como el resto de los personajes del film fue interpretado por actores amateurs, una de las características del cine de Pasolini. Siempre trataba de encontrar en la gente a sus intérpretes ideales, porque creía en este cine que transmite verosimilitud. El cuarto film de Pasolini, Teorema, es una película dirigida en 1968. Es la historia de un misterioso visitante que seduce a todos los integrantes de una familia burguesa y produce en cada uno de ellos un proceso de descubrimiento que los conduce a diferentes formas de autodestrucción. Solo la inocencia de la sirvienta campesina será capaz de recibir positivamente el mensaje. Según Pasolini, se trata de expresar alegóricamente las carencias de una sociedad neocapitalista incapaz de abrirse a la trascendencia en un mecanismo que debe simultáneamente de una iconografía de raíz cristiana y del marxismo ortodoxo de su generis realizador. Una película que realmente, cuando uno descubre a Pasolini, se encuentra con un cineasta muy, muy complejo. Esa historia de Teorema es como decía, un personaje que llega a una familia, seduce inicialmente al hijo, del cual se enamora de él, luego seduce a la hija y igualmente se enamora de él, luego seduce a la madre igualmente, y así va seduciendo a cada uno de ellos. Y finalmente cada uno va tomando derroteros diferentes a partir de esta seducción, que era un poco, también puede funcionar como una lectura de la llegada del Espíritu Santo. Bueno, luego se emprendió un proyecto muy interesante que fue la trilogía de la vida. Empezó con una película que es el Decamerón. Esta película es que es la adaptación libérrima a 8 relatos de la clásica novela de Boccaccio, el gran exponente de la picaresca medieval italiana. Las historias elegidas por Pasolini no apuntan tanto a recrear el universo medieval del escritor, sino a modelar un comentario metafórico sobre la Italia del siglo XX, con el acento puesto en los conflictos de clase, de acuerdo con la mirada marxista del director, primer film de la llamada Trilogía de la Vida, como les decía, de este realizador, quien enfatiza la inocencia de las clases populares dentro de un mundo situado en los límites de la historia y en cierto modo hasta fuera de ella. Una película en la que también el propio Pasolini aparece como actor, como el que escribe, personificando a Boccaccio. Luego vino Los cuentos de Canterbury, esta película que es la adaptación basada en el libro de Geoffrey Chaucer. Y esta película, que él dijo que podría presentarse como una segunda parte del Decamerón. Bueno, esta segunda parte de la trilogía, vamos a un variopinto grupo de peregrinos que se dirige con ansiosa fe a la abadía de Canterbury para entretenerse en las largas noches de descanso y en los días del fatigoso caminar. Se dedican a relatar narraciones que llevan como temas principales el amor, el sexo y la muerte. El cuento del mercader, el cuento del fraile, el cuento del cocinero, el cuento del molinero, el cuento de la mujer de Bath, el cuento del factor y el cuento del indulgente. En todas estas películas, en esta trilogía especialmente, Pasolini se prodiga en explorar el cuerpo, especialmente el cuerpo del hombre, el cuerpo masculino. Y es una trilogía muy atrevida y muy interesante, probablemente de las películas con una carga erótica muy fuerte. Bueno, después de esta, de Los cuentos de Canterbury, vino Las mil y una noches. Como todos sabemos, esta película está inspirada en estos cuentos que han sido recopilados de la India. Este es el último capítulo de la trilogía de Pasolini. Utiliza un tono poético, casi místico, alejado del carácter mucho más terrenal de las anteriores entregas. El film elabora 10 historias donde se narra la alegría de amar y de vivir en un lugar donde todo es una aventura erótica. Es, pues, como les decía, la adaptación del célebre libro considerado como el más rico patrimonio narrativo de la literatura oriental. Ya en el momento mismo de su muerte, casi muy cerca de su muerte, la película esta se estrenó después de que había muerto. Saló a los 120 días de Sodoma. Esta última película de Pasolini, estrenada póstumamente y situada en la República Fascista de Saló, lugar en el que viajan 4 nobles acompañados de un grupo de soldados del servicio secreto, quienes seleccionan hombres y mujeres adolescentes para confinarlos en una villa y convertirlos en esclavos sexuales. Pasolini nos hace descender a lo más oscuro del alma humana mediante una estructura narrativa basada en los círculos de la locura, en donde hay sangre, sexo y todo tipo de depravaciones, que trata de encarnar el infierno de Dante. Además de esas películas que fueron muy importantes, hay una de la que me interesa destacar que nunca se exhibió en México, esta tampoco, que es Edipo, el hijo de la fortuna. Es una película dirigida en 1967 y es una libre lectura de la tragedia clásica de Sófocles, sobre la cual Pasolini vuelve varias veces de sus obsesiones personales a través del psicoanálisis y de una visión crítica del universo burgués contemporáneo. La acción arranca en la Italia fascista, retrocede hasta la antigua Grecia y vuelve a Italia del siglo XX, en una simbólica alusión a la ceguera del hombre contemporáneo. Vamos a un poco referirnos a lo que fue la vida o la muerte de Pasolini, más bien, y creo que eso es importante destacarlo, porque hay un escritor italiano que ha recogido con mucha puntualidad muchos aspectos de lo que fue la muerte de Pier Paolo Pasolini. Bueno, se entiende que hubo en un lugar en donde Pasolini se reunía y pasaba a conquistar a algunos jóvenes para tener sexo con ellos, que recogió a un personaje el día de su muerte, que fue el día 2 de noviembre de 1975, y se fueron hacia una parte del mar, y ahí en la mañana apareció muerto Pier Paolo Pasolini. Tenía el rostro desfigurado y una oreja cortada, o casi cortada. Las fotografías de los periódicos muestran la sequedad de su cuerpo lacerado en el suelo, el brazo derecho bajo el pecho. Otras fotografías con los agentes de policía científica alrededor lo muestran con las manos y los dedos desgarrados, carente de expresión, sometida o sofocada el rostro. Dijo una testigo de la que descubrió el cadáver, que vio un hombre que tenía la cabeza destrozada, los cabellos empapados de sangre, estaba de bruces con las manos debajo, iba mal vestido, llevaba una camiseta verde de mangas cortas, unos blue jeans manchados de grasa de coche, botas de color marrón que le llegaban hasta el tobillo y un cinturón también marrón. Durante mucho tiempo se siguió un juicio con este muchacho que fue el confeso asesino de Pier Paolo Pasolini en esa fecha y que se llama Giuseppe Pelosi. Giuseppe Pelosi fue durante mucho tiempo, fue un juicio que duró muchos años, que se siguió minuciosamente por mucha gente porque había ciertas sospechas de que había sido un crimen de Estado, que Pasolini había sido un tipo muy severo en la crítica sobre el gobierno, muy severo en la crítica sobre la sociedad, era un militante del Partido Comunista Italiano. Y entonces dicen en todo este juicio que hubo ahí algo maquinado, que fue una trampa que le tendieron y que finalmente había un crimen que podía ser sospechoso de que hubiera sido promovido desde el propio gobierno. El tema ha sido a lo largo de los años muy controvertido. Giuseppe Pelosi estuvo en la cárcel mucho tiempo. Se revisó el juicio varias veces. Finalmente él confesó que efectivamente había matado a Pasolini. Eso lo había dicho desde el principio para robarle el coche, que lo había obligado a tener sexo con él. En fin, todo lo que se construyó alrededor de Pier Paolo Pasolini es de una u otra manera circunstancia que si él había nacido en 1922 y a los 53 años de edad, inicialmente debemos entender que su muerte se debe a su homosexualidad, que pues, hablando de hace 45 o 50 años o más o menos, pues era un estigma ser homosexual, eran perseguidos, marginados. Y bueno, esto, la muerte de Pasolini es una muestra inequívoca de que había esta persecución con ese tipo de personas. De todas formas, después de dejar, como ya decía, su impronta en la historia del neorrealismo, junto con los próximos artífices de ese cine italiano que fue Luchino Visconti, Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, Cesare Sabatini, pronto sus necesidades artísticas irán disparándose en varios derroteros dentro del séptimo arte, que lo obligarán a replantearse sus propias búsquedas estéticas, mismas que acabarán siendo influidas inconscientemente por la labor cinematográfica de Dreyer y de Misoguchi, que fueron sus inspiradores, así como por la estética pictórica de los maestros como Giotto, Masaccio y Pontormo, especialmente en su principio de la frontalidad del actor en la escena, mismo que sitúa al modelo en el centro del espacio, en el cuadro y por ende en el universo. En combinación con las ideas político-estéticas respecto al cine que circulaba en esa época. De ahí su fascinación por los rostros del pueblo que no habían tenido representación anterior en el cine, aún en el neorrealismo italiano, que pretendía llevar la realidad al cine. Se puede observar en toda su filmografía la utilización de ladrones, de prostitutas, de prostitutos, de campesinos, de obreros, que son los protagonistas incluso de películas como El Evangelio según San Mateo. La trilogía de la vida también está confundiendo un casting muy a la Caravaggio, este pintor que también fue inspiración para él en su cuestión estética, con su propia visión del marxismo, así como su sacrificio de la belleza técnica en aras de la potencia, el interés y el compromiso social de su discurso, y una profunda creencia en el poder transformador de la poesía y su uso más que correcto de divas de la ópera como la fantástica María Callas, en una película genial que se llama Medea, que es de 1969, uno de sus previos a la trilogía de la vida. Artista de contradicción, poeta teórico de corte marxista, ateo, homosexual anticonformista, se vuelve autor de una filmografía envidiable, acortada de manera violenta por su asesinato a manos de ese prostituto en 1975. Una de las obras que confirma y engloba su visión ecléctica es precisamente un film fascinante, devastador, moderno y recomendado por la propia Iglesia Católica, El Evangelio según San Mateo. Una joya incomparable cargada de virtudes, capaz de crear un movimiento ecuménico en el que se condena de una manera iconoclasta y vertiginosa la historia de Jesús. En este film se le da a esta figura mítica un rostro humano y cercano al espectador. Político de la imagen, con encuadres soberbios y un trabajo irreprochable, en color y en blanco y negro. Pasolini vota también por la pureza del performance, trabajando con actores que no son actores y logrando capturar el vuelo de las interpretaciones no estereotipadas de unos actores que formados espontáneamente, además que sostiene como parte de su teoría del cine de poesía. Un punto que seguramente aterrará a cualquier estudiante de cine poco sofisticado, que es la identificación del zoom como instrumento quinta esencial del lenguaje cinematográfico. Pues es para él la mirada de una cámara que no actúa en limitación del movimiento del ojo humano. Crítico del Estado, como ya decía, y de sus instituciones, listo para generar y estimular la liberación de los espectadores a través del espectáculo fílmico. En pleno 1968, Teorema posa su mirada devastadora sobre la familia como base social y le pone como detonador un objeto sexual masculino encarnado por Terence Stamp, que desata la fantasía erótica de una familia reprimida y de paso entonces a la anarquía de la carne, un poema visual que adquiere posibilidades de lecturas ilimitadas, al igual que su obra alegórica política llamado Porcil. Y siempre en todas sus películas, Pasolini se entroniza como un actor total, aun cuando el material de sus películas proceda de la literatura más canónica, o de los mitos grecolatinos más arraigados en la conciencia popular como Edipo Rey o la propia Medea, y donde rescata para el cine el poder interpretativo, para ello sello esencial de la soprano griega María Callas, haciendo suya la historia de venganza en la que algunos críticos han equiparado la figura del Minotauro a su labor como director, porque fue monstruo, fantástico y solitario, para devolvernos de este modo una fabulación fresca y llena de inquietudes. Otros ejemplos son su interpretación de Boccaccio, en su delicada y divertidísima revisión de algunos textos del Decamerón, en el film que lleva el mismo nombre, o en su adaptación latina del humor licencioso y cargado de dobles intenciones de Chaucer, en los cuentos de Canterbury. Por no hablar de la belleza arrobadora y cargada de trucos cinematográficos de Las Mil y Una Noches, mismas en las que Pasolini, a manera de Sherezada, nos sitúa a los espectadores a un nivel de juego y sueño que aparenta de manera engañosa una luminosa sencillez que nos traslada de anécdota al sueño, a cuento, sin necesidad de entrar en una estructura narrativa convencional. Juntos los tres y realizados entre 1971 y 74, estas películas se les conoce como la trilogía de la vida, vida entendida como Eros en libertad. Pero Pasolini es también un intelectual del sexo, capaz de repudiar su importantísima trilogía, al sentirse desengañado de nuestra actual sociedad de consumo y la imposibilidad que ésta tiene de encontrar la pureza en el ejercicio de la sexualidad libre y acometer la tarea del terror absoluto, coprofágico, asesino y abyecto de Sade en su última película, Saló a los 120 días de Sodoma. Controvertido hasta el final, Saló constituye el testamento fílmico de Pasolini, una película tan censurada, nunca ha sido vista en México en su exhibición original de 35 milímetros, y a favor y en contra, claro, y si no se revista en la lista de los cineastas que se inspiraron en ella más adelante. La prestigiosa colección Criterion presenta películas de Bertrand Bonello, de Catherine Blarard, de Claire Denis, de Gaspar Noé, de Quechiche, Abdelatif Quechiche. Además, de poco conocida y estudiada, este film de culto inmediato, que incluso ha cargado con el peso de ser la causa del asesinato del realizador, ha resultado ser una portentosa profecía sadiana pasoliniana respecto a la banalización del sexo. Su muy discutida y condenada equivalencia del fascismo con el sadismo y su imaginería inolvidable de la manía y la excrescencia que culminan en muerte dentro del último círculo de la sangre, es una revisión de su filmografía que se exige, se hace como una necesidad. Bueno, esta es un poco la vida de Pier Paolo Pasolini, un cineasta que incluso fue, como ya decía, guionista de muchos directores, muchos de ellos muy famosos, el caso de Federico Fellini, el caso de Dino Risi, el caso de incluso de Bertolucci, Bernardo Bertolucci, con los que trabajó junto con él. Y fue un cineasta que todavía podía habernos dejado algunas obras posteriores de innegable valor, pero que su vinculación en la poesía, que es una cosa importantísima, a lo largo de la historia ha ido poco a poco asentándose como uno de los, siempre que se hacen antologías de poesía, aparecen muchas de Pasolini, novelista, como ya dije, también un gran aficionado al teatro, hizo varias obras de teatro, un gran admirador de la plástica italiana del Renacimiento, en sus películas se nota esa influencia marcada, tuvo también una estrecha liga con la música que es muy importante en la mayor parte de sus películas. Esta idea de mezclar estrellas de cine con actores no profesionales, con gente de la calle, también es un experimento realmente muy innovador que nos dio. Uno revisa cualquiera de estas películas de Pasolini y va uno a encontrar un cineasta que molesta, que incomoda, que cuestiona, que presenta cosas que están ahí en la realidad, pero que nos molesta verlas, ¿no? Muy recomendable. Así que, bueno, yo espero que puedan, a través de ciertas plataformas digitales, encontrar alguna de estas películas. Especialmente creo que las más fáciles de encontrar son los de la trilogía de la vida, el de Camerón, los cuentos de Canterbury y las Mil y Una Noches. También es probable que puedan encontrar algunas de sus primeras películas. No sé exactamente cuáles, porque yo tengo por fortuna la colección completa de toda la filmografía de Pasolini y que me ha permitido en esta cuarentena revisarla y platicar con ustedes de este cineasta tan importante en la historia del cine, tan polémico, tan controvertido, un tipo que incluso ofreció su vida en sacrificio. Todo lo que vemos hoy de la aceptación de estas minorías, de esta diversidad sexual, que hoy nos parecen más o menos normal, en esa época eran perseguidos, linchados y muertos, como el caso de Pasolini. Bueno, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Los invito la próxima semana a estar nuevamente con nosotros para seguir platicando.
La proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Lux. Cine Lux. Cine Lux.